Muy bien, pero no sé cómo voy a hacer eso.
Es que no lo puede poner el ordenador.
A ver si no lo damos las propias. No, fica melhor. Não, está tudo concadeado. Também já tentámos há bocado e depois tem aqui fitas colas e não dá.
Se melhor era melhor?
Estão todos presos uns nos outros.
Sim.
Mas se não aconteceu aqui, Marta.
Ah, sim.
Vale. Bueno, ¿me habéis entendido hasta ahora lo que había dicho? Vale. Entonces, por un lado, tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos toda la publicación de las normas de la Unión Europea, que no vamos a entrar allí, o sea, porque es lo mismo que os pasa en Portugal, pero a nivel de España, por jurisdicción territorial, tenemos normas, que es lo que ha dicho antes Javier, de carácter estatal, de carácter autonómico y de carácter local. Cada una, por este imperativo constitucional, se traduce en la publicación de, en principio, tres tipos de boletines. El boletín oficial del Estado, los boletines autonómicos y los boletines provinciales. Aquí hemos hecho, y esto quizá, Javier, lo podemos mejorar, en función de lo que hemos hablado antes, del principio de competencia y de los tres niveles, lo que hemos hecho aquí ha sido la tipología normativa de una forma muy genérica. Entonces, de legislación estatal, legislación autonómica y legislación local. Todo esto es para buscar. ¿Vale? Yo no me he metido en los principios de competencia y en lo que es primordial uno u otro. Pero, sí, podemos mejorarlo. Vale, o sea. ¿Perdón?
¿Todos ellos disponibles en online?
Todo esto, claro. O sea, yo solamente os voy a hablar de lo que está accesible online. Otra cosa es que sea más dificultoso encontrarlo. Pero todo es público. No he metido nada privado porque no tenía mucho sentido, más allá de que, a ver, si en algún momento queréis comprar algo privado, os podremos aconsejar, pero todo esto es accesible, lógicamente. Entonces, visto la tipología de norma, los tipos de normas y que existen unas publicaciones, nos vamos a ir, en principio, a la publicación oficial de las normas estatales, es decir, a la Agencia Estatal del Boletín del Estado. Es una agencia estatal que está regulada, lo que os voy a contar está todo ahí escrito, en la parte de arriba. Es un organismo público que está adscrito al Ministerio de Presidencia, ahora se llama Justicia y Relaciones con las Cortes, siempre está adscrito a Relaciones con las Cortes. Es un organismo con personalidad jurídica propia, tiene autonomía de gestión, tiene tesorería y está sometido a su propio estatuto y a lo que dictan las normas de las agencias estatales. Es decir, es independiente. Su actividad se desarrolla en tres normas, en tres líneas fundamentales. Uno, el servicio público que marca la Constitución de publicidad de las normas. Luego, intentar lograr la máxima difusión de la legislación. Esa máxima difusión se consigue sobre todo con las alertas que van a, lo vais a ver, o sea, es un servicio nuevo que tiene el Boletín Oficial del Estado, y después mantener actualizado el portal de subastas judiciales, notariales y administrativas, que sinceramente creo que tampoco os importa demasiado ese portal. Lo que es el Boletín Oficial del Estado, está regulado su estructura por lo que abajo el Real Decreto 181/2008, por los artículos 7 y 8. Entonces, lo que es la estructura está puesta ahí. Yo no sé esto cómo se agranda. Perdona, es que no sé. ¿Se puede agrandar esto? No lo sé. Bueno, el caso es que tiene 5 secciones. Estamos hablando del periódico en papel. Estamos hablando de 5 secciones y 3 suplementos. La sección primera, ¿os importa? Que son las disposiciones generales. Entonces, aquí están todas las leyes orgánicas, ordinarias, reales decretos, o sea, todas las leyes con fuerza de ley, bien, estatales, tratados y convenios internacionales, las leyes de las asambleas, las leyes de las comunidades autónomas, que en función de lo que alguien me preguntaba antes, en principio el BOE lo que nos dice es que están, desde 1980 se publican todas. Puede haber un error, pero están metidas aquí todas las leyes en la parte general. Reglamentos inferiores, etcétera. La segunda parte son autoridad y personal, que son nombramientos, concursos, oposiciones, etcétera. La tercera parte también nos interesa, son otras disposiciones. Son de carácter de obligada publicación, pero no tienen el carácter general para estar metidas en la primera sección. La cuarta es la administración de justicia, anuncio de subastas. La quinta son otro tipo de anuncios, contratación del sector público, etcétera. Después tenemos 3 secciones que nos interesen. La sección del Tribunal Constitucional, donde se recogen todas las sentencias y autos que afectan, del Tribunal Constitucional, el suplemento de notificaciones y el suplemento del tablón edictal.
Vale. ¿Pero los buscadores lo mismo para todos?
Ahora vamos. Esto es la publicación oficial. Otra cosa es que, evidentemente, como todas las... el desarrollo de las nuevas tecnologías, todo esto se ha volcado en una base de datos. Entonces, aquí ya estamos en el portal del BOE. El otro era el periódico. El portal del BOE tiene 2 partes. Uno, que son los diarios oficiales, y otro es la información jurídica. En los diarios oficiales tenemos en el primer cuadrado el boletín oficial del Estado, en el segundo el boletín oficial del registro mercantil, en el otro el boletín de la Unión Europea. Y aquí tenemos los boletines autonómicos, que me preguntabais antes por el enlace a todos los boletines autonómicos. Aquí están. Permitir. Aquí tenéis todos los boletines y las bases de datos. Además, yo os voy a dar después otro enlace. Los boletines provinciales están aquí abajo. Me meto en el BOE. Voy directamente al BOE. Teóricamente, en principio, todos los enlaces están ahí. Vale, los diarios oficiales están aquí, lo que hemos dicho. Aquí tenéis los otros diarios, que son los boletines autonómicos y todos los boletines provinciales. Aquí, si pincháis en cada una de estas provincias, tenéis acceso a cada uno de los boletines. Pues os he dicho, la información está. Otra cosa es la dificultad, porque no hay integración. Pero ahí tenéis toda la información. Bien. Y aquí tenéis la información jurídica. Dentro de la información jurídica, a ver si consigo... perdonad, es que yo no sé por qué no funciona esta presentación. A ver, es que no sé cómo quitar esto. Perdón.
Se tiene la legislación desde el siglo XVI.
Si tenemos la gaceta.
Sí, Sí. Ahora vamos a llegar a la Gaceta. Toda la legislación anterior. Sí, perdona, es que no te entendía. Bueno, vamos a ver. No, quiero quitar esto negro que aparece, estas cosas que aparece, 837, o sea que no sé por qué aparece.
Sí, tienes que darle a la derecha, a la ampliación.
¿A la derecha dónde?
Ya se irá. Si lo dejan así, pero mueve con este mejor.
Sí, sí, no, sí, lo estoy moviendo con este. Bueno, vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Para buscar en el BOE, una cosa es buscar en el BOE y otra cosa distinta es buscar en la base de datos de legislación. ¿Bien? Entonces, para buscar en el BOE tenemos que ir a este apartado de aquí, Boletín Oficial del Estado. Entonces podemos entrar al último. Bueno, yo me voy al BOE directamente porque esto, de verdad, es la misma pantalla, ¿vale? Entonces es el último BOE que se ha publicado y aquí tenemos el BOE como si estuviese en papel, estructurado en como os lo he dicho. Si después tenemos buscar en el BOE que no en la base de datos de legislación, tenemos aquí todas las secciones que hemos contado de buscar en el BOE. La búsqueda es bastante limitada, pero nos puede interesar porque todo esto no está en la base de datos de legislación, sino solamente es una selección, que ahora vamos a ver. Y aquí tenemos el calendario. ¿El calendario para qué sirve? Para saber cuándo se publica el BOE, pero sobre todo porque todos los suplementos y la sección del Tribunal Constitucional no se publica todos los días. Entonces, nos puede interesar una norma, el suplemento que esté en los distintos idiomas o, sobre todo, si buscamos una sentencia del Tribunal Constitucional y sabemos que fue en el mes de julio o en el mes de agosto. Aquí sabremos cuándo se ha publicado. Tenemos que tener el dato concreto del Tribunal Constitucional, pero sabemos cuándo se ha publicado esa sección. Anteriormente se publicaba una vez al mes y los sábados. Ahora esto ya va más en función de las necesidades.
¿La base es indexada?
¿Perdón?
¿La base lo voy a decir?
Sí, pero de esa forma. De esa forma, lo que hemos hablado antes. O sea, es una lista de materias que no es cerrada y que además, ante la envergadura de lo que hay, cada vez indexa más gente. Y lo que no hay es control de normalidad. Entonces, ayuda, pero de esa forma. Cada vez se indexa menos, pero por esa razón. No es por otra cosa. Vale. La parte interesante es aquí en información jurídica. En información jurídica tenemos la base de datos de legislación, que es la que vamos a ver ahora, y luego tenemos acceso a la base de datos oficial del Tribunal Constitucional, que la veremos cuando estudiemos esa doctrina, la base de datos de jurisprudencia del CENDOC, y después tres bases de datos que, bueno, tienen su interés, aunque tienen bastante dificultad de acceso, que son la doctrina de la Fiscalía, los dictámenes del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado. Ojo, no quiere decir que no sea importante esa documentación, simplemente que la base no tiene demasiadas oportunidades. Aquí está la Gaceta Histórica, que antes alguien me ha preguntado, no sé quién, sobre dónde estaba la Gaceta. Aquí tenéis toda la colección desde de 1661 hasta 1959. ¿De acuerdo? Sí. Exactamente. Entonces, en la base de datos de legislación, si pinchamos aquí, lo primero que vemos es una caja Google. Es la misma norma que hemos visto antes en el Boletín Oficial del Estado y podemos mascar con estatal, autonómica, europea, solo vigente o solo consolidada. La verdad es que esto no da demasiadas posibilidades. Entonces, siempre deberíamos irnos aquí, a la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, como dice, vamos a ver, en la base de datos del BOE, perdonadme que lo que no os he dicho es que está contemplada toda la sección primera del BOE. La sección tercera, es decir, las disposiciones generales más las disposiciones que son de obligada publicación pero que no tienen carácter general, y la sección del Tribunal Constitucional. Eso es lo que contempla la base de datos del BOE, por lo menos ya está restringida. Esas posibilidades las tenemos aquí. Perdón.
Ali na legislação, tudo estatal, autónomo, europeia.
Se pudesse poder mais uma opção.
Se puder mais uma opção. Ah, perdão. Sim, sim, claro, 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 claro.
Vigente ou toda e vigente? Só vigente?
Toda vigente, sim, 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 sim. Mira. Sí, 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 sí. Puedo poner toda vigente, o solamente estatal vigente, o solamente autonómica. Con esto estaríamos toda la legislación y solamente la vigente. No, 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 nada, 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 por supuesto. Y todo esto. Entonces, para ver lo que es, bueno, los distintos campos, como veis, es el título, el rango, que aquí tenemos las distintas tipos de rango que tienen las leyes. El departamento, si lo conocemos, las materias, que tienes una ayuda, pero bueno, no es lo más fiable. Datos, que el texto, que es un texto libre, número de boletín y número oficial. Aquí tenemos unos operadores que dicen y. Evidentemente son los booleanes de y o no. Esto da muchas posibilidades, pero lo cierto es que no siempre funciona. Porque podemos poner un operador, por ejemplo, que queramos una comunidad autónoma, un departamento que sea una comunidad autónoma de Castilla y León. Como esto tiene ayuda, aquí no podemos poner y comunidad autónoma de Vasca, por ejemplo. Entonces, si necesitamos, porque no nos deja escribir, porque tiene ayuda. Entonces, este operador de ahí, en este campo que llama texto, nosotros podemos poner, elegir el campo que queremos. Y aquí podemos poner, ya sin ayuda, Comunidad Autónoma del País Vasco. Es un campo comodín, pero no siempre el operador funciona. Las cosas como son. Entonces, hay veces que si quieres hacer una búsqueda, por ejemplo, educación, y que sea estatal, pero que no tenga la comunidad tal o la comunidad tal. No siempre funciona. Hemos visto, o sea, que no siempre te da. Entonces, no es una búsqueda fiable. Existe en teoría, no sé de qué a qué se refiere ello, o sea, por qué falla o no falla, pero lo cierto es que es una posibilidad interesante, pero no siempre es fiable. Si nosotros aquí ponemos para acceder, o sea, si por ejemplo tenemos una ley de educación, como hemos visto antes, ¿vale? Y ponemos un rango de ley, ley orgánica, ¿no? Educación. La vamos a poner que sea vigente y que sea estatal. Esto es una búsqueda muy tonta, pero es para ver la estructura. ¿Y aquí qué pasa? que é posta. Tenéis razón. ¿Vale? Aquí tenemos en una primera búsqueda la búsqueda avanzada. La ley orgánica de educación, por ejemplo. Si aquí pinchamos en el BOE, vemos que, claro, no, por eso es buen ejemplo. En esta primera búsqueda, ¿qué es lo que aparece? Bueno, los datos generales de la publicación, el enlace permanente ELI, que entiendo que sabéis lo que es. No sé si sabéis, aparte hago un paréntesis, o sea, que se va a iniciar ahora un proceso en la Unión Europea, ya que esto ha funcionado muy bien, para proporcionar un ELI a la documentación parlamentaria. Empiezan este mes que viene, empiezan las primeras reuniones en Luxemburgo para dar otro ELI. No sé cuándo se hará esto, pero están empezando estas negociaciones. Aquí tenemos dos formatos, PDF y HTML, siempre. Las lenguas cooficiales, si los hay. Exactamente. Y aquí tenemos el texto original y un análisis que proporciona el BOE. Ese análisis lo que nos dice son las referencias posteriores, bueno, se pueden ordenar, las referencias posteriores, las referencias anteriores y las materias. ¿Puede servir de ayuda a las materias, Leonor, como decías? Sí, pero eso no quiere decir que en la próxima ley lo hayan indizado igual. Entonces, es... A ver, perdona, no me acuerdo cómo te llamabas.
Ella ha hecho la misma pregunta que yo. Las materias son la indexación.
Sí, pero existe, vamos a ver, existen muchas formas de indizar. Existe una forma de indizar que quizá es la más interesante, que es a base de tesauros. El tesauro es una lista jerárquica de conceptos, donde tú puedes ir a un término concreto y pedir los superiores y pedir los inferiores. Pero para que funcione bien un tesauro, la persona que indiza lo tiene que conocer muy bien por las relaciones que se puedan establecer y la persona que lo busque también lo tiene que conocer muy bien. Entonces, ante esa dificultad, tanto de la persona que indiza como de la persona que recupera, la tendencia ahora es a una lista de materias, que es algo un poquito más controlado que una lista abierta, que es la forma también de indización que se tenía. Es decir, que cada persona dice, ¿cómo se me ocurriría a mí poner esto? Pero claro, cada persona puede tener una perspectiva distinta. Esto es una cuestión intermedia. Lo que sí que tiene bueno esto es que las materias tienen, en el BOE tienen una lista alfabética. Pero esto puede llegar a engaños, porque alguien puede poner universidad y tener muy claro que una cosa es universidad y otra cosa es educación en la universidad. Y tú ves, pones universidad y no se te ocurre que hay otra universidad antes. O sea, hay que jugar mucho. En todo caso, aquí el BOE lo que admite son los asteriscos. Entonces, eso también te permite, bueno, pues jugar bastante. Esto es lo que nos proporciona el BOE. Si aquí vamos, aquí, que es lo que mayoritariamente están, que son los textos consolidados, esto ya cambia. Esto es lo que hemos hablado antes, es que esto no es una publicación oficial, aunque es sumamente útil. ¿Qué es lo que nos aporta aquí? Además de estas, de los mismos datos de antes y el enlace permanente, nosotros cuando damos la legislación siempre damos el enlace permanente, el ELI, siempre lo ponemos. Ya esto ha cambiado, ya tenemos versión PDF y versión EPUB, lo cual nos permite otro tipo de visualización. Aquí tenemos un apartado, selección de redacción, que va a estar muy relacionado con esta versión de completo y con esta versión de análisis. Ahora lo vamos a ver. Tenemos un índice, que es lo hace también la agencia estatal, que no lo tiene la norma. Esto nos puede ayudar para movernos dentro de la norma. A veces sí. Sí. Pero no sí. 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 Vale, pero en el BOE, os voy a decir que el 99% de las leyes ponen un índice, aunque no lo tenga la publicación oficial. Totalmente de acuerdo que cuando la ley es muy compleja, es muy larga, viene acompañado, el proyecto de ley viene con un índice, pero aquí sí que viene. Y bueno, nos permite movernos. A veces es más desarrollado, menos desarrollado, pero bueno, eso es interesante. ¿Qué tenemos también aquí? El diccionario, enlace al diccionario panhispánico del español jurídico. Entiendo que sabéis lo que es, porque también estáis metidos vosotros en Lisboa. ¿Sabéis lo que es? Esto se creó, el diccionario panhispánico del español jurídico, esto nació en el año 96, creo, en una cumbre iberoamericana, cumbre judicial. Entonces, ¿qué se decidió? Como en España teníamos, en nuestro país teníamos un diccionario jurídico, se pensó que era interesante incorporarlo con todos los países iberoamericanos, con Portugal también. En el 97 salió la primera edición oficial en impresa y se vio que era, pues como todos los diccionarios, una obra viva. Y se planteó un proyecto que está por hacerse de crear una plataforma jurídica a nivel hispanoamericano, donde cada país pudiese incorporar jurisprudencia relevante, las normas, las definiciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que aporta la legislación consolidada? Acceso a este diccionario. Este acceso a este diccionario, bueno, aquí tenéis un vídeo explicativo, ver el vídeo, y aquí tenéis acceso al diccionario. Escribimos aquí la palabra que nos aparezca, reglamento, por ejemplo, es una ayuda. ¿Vale? Aquí nos da las distintas versiones que puede haber. Bueno, aquí he hecho realmente una búsqueda bastante amplia. Si damos a un reglamento simplemente, entonces te dice las definiciones desde la forma general, una forma administrativa, etcétera, o sea, las referencias, los sublemas que puede tener. Bueno, es una ayuda, es una aportación, simplemente. Posiblemente esto en un futuro tenga mucho interés, o sea, si se va completando, pero esto está incorporado. ¿Perdón?
¿Los proyectos vayan a tener en Portugal aquí?
¿Se está incluido? Sí, sí, vosotros estáis en las cumbres iberoamericanas.
Es que nosotros tenemos en nuestro portal oficial de legislación algo similar, pero que nos han dicho que iba a terminar. Ellos no van a desarrollar el leccionario, así que no sabemos. ¿Dónde podrá estar ubicado?
Vamos a ver, este diccionario han participado las reales o están participando las reales academias de la lengua de todos los países, las academias de jurisprudencia de todos los países, distintas instituciones, Tribunal Supremo Constitucional correspondiente de cada país, instituciones importantes, o sea, vosotros estáis metidos también, o sea, eso seguro.
Tendríamos que buscarlo.
Y se llama así. Patrocinado, o sea, por la Real Academia de la Lengua de España, pero a partir de ahí, o sea, es esto. Ya os digo que en un futuro la idea es esa, incorporar y que sea una obra abierta. O sea, que, pero bueno, es interesante en su momento. Tenéis aquí una de las funciones que era la agencia estatal, era la difusión de la información. Aquí tenéis recibir una alerta. Si hay una norma que os interesa, entonces. Aquí en el BOE os podéis suscribir de una forma gratuita a las suscripciones correspondientes o al tema registrándonos, es gratuito evidentemente, por correo y contraseña, que recibáis las alertas de los temas que os interesan. Esto solamente está aquí metido en la legislación consolidada. Y después aquí tenemos, en la legislación consolidada, os he dicho que estaba relacionado tanto seleccionar una redacción como el análisis, como esto de aquí, completo o solo texto. Os cuento, análisis lo hemos visto ya en la búsqueda anterior de legislación, que son la documentación, o sea, las referencias anteriores, posteriores y materias. Aquí lo que tenemos es, en función de las distintas modificaciones que ha tenido la ley, cómo se ha consolidado en cada fase. El texto inicial fue en el 2006 y entonces habrá una publicación en el 2011 y aquí está el texto consolidado de 2011. Así sucesivamente. Si vamos aquí, esto y esto está relacionado, si vamos aquí, lo que tenemos es la norma y cuando se ha modificado un artículo, nos aparece aquí, o sea, esta es la versión consolidada actual, el artículo primero tal y como está ahora. Y entonces aquí lo que te dice es que el texto original, bueno, no, este ejemplo no es bueno. El texto original se publicó en el 2006. Si damos aquí, es en el mismo artículo la modificación producida en el año siguiente, en el 2013, y te dice que se añade el apartado 3 por el artículo 6 único de la ley. Es decir, antes habíais dicho que os interesaba, evidentemente trabajabais con la última versión consolidada. Es así como hay que hacerlo. Pero es verdad que aquí podéis tener el historial de modificaciones de toda la norma, solamente teniendo la salvedad de que si pincháis en una modificación para ver cómo estaba 2 años antes o 4 años antes o cuando se hubiese producido, cambia toda la legislación consolidada, no solamente ese artículo. Entonces siempre tenéis que tener la precaución de ir a la legislación actual. Y todo esto junto a... Claro.
Entonces hay situaciones jurídicas que todavía se regulan por la legislación vigente en ese momento. Y es importante ir marcando en el body lo que está en vigor. Bueno, es más importante para la vía judicial, pero está bien.
Cuando se producen esos casos, aparece siempre una nota. Igual que cuando hay una modificación y no ha dado tiempo de hacer la versión consolidada, viene una nota que dice que se está elaborando la versión consolidada. Después, de una forma reciente, se ha incorporado la jurisprudencia, no en todas las normas, pero el CENDOC, que es un órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, ha emitido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es de mayor interés, según ellos, en relación a la norma correspondiente. No todas las normas lo tienen. De aquí, pues se da acceso directamente a lo que es la publicación. Esto, básicamente, es la base de datos del BOE. Entonces, si os parece, podemos hacer, en plan muy práctico, por ejemplo, ¿cómo haríamos una búsqueda de un nombramiento del... ¿Cómo se buscaría el nombramiento del gobernador del Banco de España? ¿Cómo se haría? Sí, sí, pero ¿cómo se haría?
Hay en materias, nombramientos.
¿Perdón?
Cuando nos enseñaste en materias, una de las materias que yo he visto eran nombramientos, ¿no? No he visto bien.
Bueno, podría ser. No, yo no quiero el nombramiento. Yo quiero cómo se regula el nombramiento del Banco de España, del gobernador del Banco de España. ¿Banco de España dónde? ¿En título? ¿Eh? En materia Banco de España. Vale, pero tú no crees que... No, no, es... Pero escúchame, ¿tú no crees que el Banco de España primero habría que investigar qué es, ¿no? ¿Es un organismo autónomo? Entonces, si es un organismo autónomo, posiblemente tenga una ley que lo regule, ¿no?
Sí, Onde eu colocava aqui era no Banco de Espanha, nas matérias.
Vamos a intentar evitar materias, por los problemas que tiene. Entonces yo lo primero que haría, o sea, si me dicen el nombramiento del gobernador, entonces lo primero que haría sería averiguar qué es el Banco de España.
Yo sé.
¿Eh? Que tú lo sabes. ¿Vale? Entonces es una ley, es un organismo que tiene ley propia. Seguramente sí.
Sí.
Sí. Entonces, en el título seguramente viene Banco de España, ¿no?
Sí.
¿Vale? Pero por la propia entidad de la institución. Ay, no tenéis seña.
Ah, no, ya.
Sí, ahí. Sí, la ponemos así.
Ah, vale.
Porque nosotros no tenemos esta letra.
Los códigos. Los códigos son fabulosos. Esos son fabulosos. Pero vamos a ir a una búsqueda concreta, porque yo, la verdad, os estoy diciendo las características del nombramiento del Banco de España. Vamos a desarrollarlo. Estoy segura que un organismo como el Banco de España, en la ley, viene, como en todas, corrígeme, las pautas generales, pero segundamente la casuística necesita un desarrollo posterior, ¿no? Y el código te recoge, que soy fan de los códigos, ¿eh? O sea, yo os los he puesto al final os he puesto los códigos, porque para mí es una colección fabulosa de códigos. Pero el código te recoge toda la legislación principal, pero la legislación de desarrollo no siempre. Tiene recursos, di que sí. Me gusta. No, pero vamos a aprovechar esto. Te quiero decir que lo primero hay que saber si está que no sé qué dicen.
De la página del Banco de España.
Sí, también.
A la página oficial.
También.
Del Banco de España.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el Banco de España, no sé si es el caso, a lo mejor si la ley se ha modificado varias veces y si tiene varios reglamentos, no siempre tiene enlace a la legislación vigente, sí, sino tiene una recopilación de leyes con modificaciones e intercaladas la legislación de desarrollo, porque de alguna forma hay que ordenar. O sea, entonces a lo mejor te viene la ley, me invento, del año 95 y desarrollada por el primer Real Decreto en el año 96 y luego en el 97 hubo una modificación. Entonces te vuelve loco. Entonces aquí lo que estamos intentando es sacar la mayor funcionalidad a la base de datos del BOE. Vale, ¿y si pones ley y Banco de España no lleva directamente a la norma?
Ah, pues
sí. Muy simple.
Tienes que copiar.
Bueno, ahora son técnicas, al final son técnicas.
Sí, pero yo quiero decir que vayamos. Vamos a ver, no. A ver, yo lo primero que digo es que cuando yo tengo que buscar la regulación de algo, lo que primero que busco es qué es. ¿Qué es? Es un organismo supranacional, es una agencia, tiene un estatuto, tiene una ley. En Google. Tiene autonomía, no tiene autonomía. O sea, yo voy a eso, ¿sabes? O sea, voy a primero a ver qué es lo que es. O sea, porque evidentemente, vamos a ver, a nosotros nos han venido muchas veces a pedir algo y tú dices, no, quiero el no sé qué, y entonces con cara muy interesante dices, sí, y apuntas Y gracias a Dios, si es posible por teléfono, para que no pongas la cara de póker, decir de qué me está hablando, ¿sabes? O sea, ¿de qué me está hablando? Que me, ahí me ha pasado una y mil veces y todo esto. Y vamos a San Google y decimos, ¿qué es esto? Y dices, ah, bueno, vale. Y ya ni os cuento si empezamos con las siglas. Porque claro, cada uno es el reino de las siglas. O sea, el BCN. Y tú dices, ¿y eso qué es? A ver, porque claro... No, no, claro, pero a ver, es que si Javier está muy interesado en un tema concreto, seguramente él lo ha buscado y entonces lo tiene como clarísimo lo que quiere, pero a ti te llega de nuevas y estás buscando información de otra cosa y dices, céntrame, ¿sabes? Entonces yo lo que intento es esto, ¿sabes? O sea, a mí claro que hay muchos recursos y seguramente pones en Google nombramiento del gobernador del Banco de España y te aparece una cosa. Sí, pero ¿es lo oficial? Porque yo lo que te voy a dar es lo oficial y lo que dice el BOE. Entonces, yo buscaría primero qué es el Banco de España, es un organismo autónomo, sé que tiene una ley, lo pongo aquí y vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, si es tan fácil como Banco de España y ley. Y entonces, que esté vigente, ¿vale? Aquí la tenemos, la ley 1394, ¿vale? Además, está consolidada, perfecto. ¿Para qué nos ayuda todo lo que hemos visto? Si aquí nos vamos al índice, vamos a ver la estructura de la norma, seguramente esta ley no tiene, no tuviese en la ley, en su publicación oficial, un índice. Pues lo miras así un poco, porque tampoco es tan tal, pero mira, órganos rectores, competencias del gobernador. Pero no en todos, mira. Acabo de ver en órganos rectores y no me dice nada.
No, pero que el propio índice de bienes lo dice. O sea, que eso es una cuestión de técnica normativa que es en cada artículo se pone lo que significa.
Ah, el título del artículo. Perdón, perdón, no te había entendido.
El título, el título del artículo y en el índice se reproduce el título del artículo. Eso es algo propio de la técnica normativa actual que antes no se hacía. Antes los artículos no tenían título y es un lío.
Totalmente. Evidentemente, en un vistazo podemos ver aquí, o sea, lo que es. Si además vamos, vale, aquí ya tenemos que en esta ley tiene los órganos rectores. Aquí estará, veis, tenemos el artículo 24, que es la designación de los órganos rectores. Por aquí nos da una pista, ¿no? Pinchamos aquí, entonces dice que el gobernador es nombrado por el rey a propuesta del presidente de gobierno, bla, 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 los 6 consejeros y todo esto. Vale, si nos vamos nosotros ahora a lo que es el análisis, vamos a ver cómo se ha desarrollado esta norma, porque si nos fuésemos al texto o al texto completo, está todo junto. Entonces, en el análisis, que no son las modificaciones, sino desarrollos posteriores. Por ejemplo, aquí lo que dice es, se dicta de conformidad con el artículo 21.1.f, el reglamento interno del Banco de España, por la resolución no sé qué y no sé qué. Bueno, digamos que aquí puede haber, ¿no? O sea, lo que es casuística de lo que es la normativa. Si le damos aquí, que es una resolución, que estoy convencida que en los códigos no viene esa resolución, o sea, en los códigos electrónicos, aquí buscamos el. Aquí este no tiene. Había dos reglamentos internos. Entonces. ¿Eh?
Los códigos digitales están en.
A veces sí, pero no siempre. No, no, yo me refiero a que aquí está todo.
Ah, sí, sí, sí.
¿Sabes? O sea, que. Sí, 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 sí. Pero yo lo que te digo es que si yo busco, en el código, que me parece una fuente bárbara, también lo comprobaría aquí, ¿eh? Legislación de desarrollo, o sea, lo buscaría. Quizás sería mejor nombramiento. aquí lo tenemos, ¿no? Competencia institucional retal. No viene un reglamento de desarrollo también. Mira, nombramiento y régimen del gobernador. Gobernador es nombrado por el rey a propuesta del presidente. El mandato tiene tal, la dedicación del gobernador es carácter exclusivo, delegación de facultades. Aquí tenéis todo lo que es lo derivado del nombramiento del Banco de España. Lo que os quería ver es que, insisto, los códigos son estupendos, pero aquí da una información más concreta que, jugando con el análisis y las versiones, os puede ser interesante, y con el índice. Lo que os quiero es que veáis las distintas posibilidades que tiene. ¿Eh? Aquí, esto es lo que me da seguridad. El código también, pero yo además lo comprobaría. Yo nunca me fía. Si me piden las principales leyes de educación, por supuesto. La ley de secretos oficiales, por supuesto, que lo pondría, me iría al código y todo esto. Pero si me piden un desarrollo reglamentario, cómo se encuentra regulado algo más concreto que puede llegar a ser a una resolución, yo me iría a esto. Iría a, vamos a ver, las distintas versiones están muy bien en las modificaciones teniendo en cuenta esto, pero es que aquí en el análisis también está la legislación de desarrollo, de la que cuelga, y eso me parece que es muy importante. Esta es la base de datos del BOE. O sea, por lo demás, salvo que queréis que hagamos alguna búsqueda, es jugar con esto, con los he contado de los operadores, las distintas normas, y distinguir muy bien entre lo que es, bueno, la búsqueda simple, la búsqueda sale y la búsqueda avanzada y la búsqueda consolidada. ¿Qué es lo que te aporta y qué problemas puede tener una búsqueda consolidada en cuestión de las versiones? Porque de verdad que es muy fácil saltar de una versión a otra. O sea, siempre tener en cuenta que tienes que volver siempre a la última versión. Esto es en principio lo que yo os digo del BOE como publicación oficial. ¿Tenéis alguna duda? Después, en el, perdón, ahora, como os he dicho.
Está frío.
¿Eh? Ah, que hace frío, perdón.
Voy a llamar.
Perdón. Vale, volvemos a Canva, y esto es lo que os he puesto del portal del BOE. Que no sé por qué aparece esto. Os he señalado aquí las distintos en la información jurídica, lo que es importante, sabiendo que existen esas dificultades. Como veis, en la biblioteca jurídica os he señalado los códigos electrónicos y los análisis y revistas. Eso, vamos a ver, el código electrónico realmente no es doctrina jurídica, pero os lo he señalado en el último apartado que es doctrina jurídica, pero por la importancia que tiene, no es doctrina jurídica, ¿eh? Totalmente de acuerdo. La base de datos de legislación, aquí os pongo en este apartado lo que contiene la base de datos de legislación, lo que os he contado de la sección 1, 3 y el suplemento del Tribunal Constitucional. Búsqueda simple, búsqueda avanzada, está ahí señalado. Lo que caracteriza a una búsqueda avanzada, marcado el texto consolidado, para lo que tengáis claro, las distintas partes de la legislación consolidada, lo que os hemos ido viendo, o sea, lo que aparta la legislación. Y aquí hemos llegado a la parte de datos de comunidades autónomas. Y dale. Entonces, en comunidades autónomas podemos acceder por el BOE, porque todas las leyes desde el año 80-81 se publican en la sección primera, en la primera búsqueda simple. Después, en el enlace que os he puesto, que os he marcado dentro de la legislación de las bases de datos, tenéis acceso a las bases, a los boletines oficiales y a las bases de datos. Los enlaces que os he puesto aquí no han sido a través del BOE, que están puestos ahí, boletines autonómicos. Os quiero hablar de otra cosa, que es otra forma de acceso, que es en la base de datos del Senado, en la página web del Senado, Cámara de Representación Territorial. Entonces, aquí, en composición, no, sí, vale, en conocer al Senado, en biblioteca y recursos documentales, a la parte de datos de documentación parlamentaria vamos a llegar más tarde, o mañana, mejor dicho. Tenemos lo que ellos han hecho, también esto lo vamos a ver más despacio, los dosieres por áreas temáticas. Lo que ellos consideran dosieres por áreas temáticas. Los dosieres se han organizado por comisiones. Ya hay una comisión que es interesante para este tema, que es la General de Comunidades Autónomas. En la Secretaría General del Senado se organizó toda la página web, insisto que lo veremos esto mañana, por áreas y por bloques temáticos, toda la página web. Entonces, se decidió que las comisiones estaban asignadas una serie de áreas temáticas. Y las áreas temáticas de la Comisión General de Comunidades Autónomas son tres: Administración Autonómica y Regional, Autonomía, Comunidades Autónomas y Parlamentos Autonómicos y Regionales. Bien, en Autonomía y Comunidades Autónomas, si pinchamos aquí, tenemos esta estructura que es la que lleva todos los boletines, y en legislación autonómica tenemos aquí perdonad, no, aquí no. Aquí, perdonad. Es que es un tanto lioso como ha hecho el Senado. Entonces, es en el área temática de Administración Autonómica y Regional, en la parte de autonómica, legislación autonómica, tiene aquí distintas cosas, y aquí tenemos las publicaciones oficiales de los gobiernos autonómicos, que si enlazamos se abre un cuadro donde accedes directamente a cada uno de los boletines provinciales, en este caso, y aquí arriba, el boletín oficial de la comunidad autónoma. Es otra forma de acceder a lo mismo, todo lleva. A mí me consta que en el Senado se revisan estos enlaces periódicamente, por si fallan. Lo que no tengo claro es la actualización que hace el BOE. Entonces, que sepáis que es otra forma. Hay una tercera forma, que veremos también en la doctrina jurídica, a través de la Red Parlamenta. La Red Parlamenta es un... ¿La conoces? Una red que une a todos los parlamentos autonómicos y que da una cierta información. Es decir, a lo que vamos. Fuentes para llegar a los boletines oficiales y correspondientes bases de datos, tanto de gobiernos como de parlamentos. De gobiernos, el BOE, que tiene su apartado correspondiente y enlaza boletines y bases de datos. En el Senado, como Cámara de Representación Territorial, en el dossier correspondiente, acceso a las bases de datos. Y a través de la Red Parlamenta, en el Senado la tenemos tanto de los parlamentos como de los gobiernos. Y a través de la Red Parlamenta lo mismo, o sea, los boletines de los parlamentos. Tres fuentes distintas. Difícil será que alguno de los boletines falle en las tres. Pero bueno, también depende un poco de la actualización. Y por último, con respecto a la legislación de las comunidades autónomas, que está aquí, o sea, yo aquí os he puesto enlace a los boletines y a las bases de datos. La estructura, vamos a ver, comunidades autónomas 17, porque además está la ciudad autónoma de Melilla y de Ceuta. No son comunidades autónomas. Sí, pero no hay parlamento, o sea, a ver si lo explico bien. No hay parlamento, es un ayuntamiento y el ayuntamiento es una asamblea legislativa, pero no es un parlamento, sí, no tiene las mismas funciones.
No,
sí.
Simplemente es una especie de municipio con un poquito más de competencias, con un poco más de ámbito de competencia, pero no dicta leyes. Simplemente por dictado
Vale. No tienen página web. No, su página web de Ceuta y Melilla no da información correspondiente. Si alguna vez hemos tenido que buscar algo, hemos tenido que llamar directamente. Pero cuando nos piden un comparativo de legislación autonómica o de documentación autonómica, no contemplamos ni Ceuta ni Melilla. ¿Vale? O sea, son 17 más dos ciudades autónomas. Y por último, hablaros... Ay, perdón. De la base de datos... No sé por qué... Esto no avanza. No, no, sí, yo le doy. Aquí, bueno, se abre esta pantalla, Calex. Calex es otro proyecto del Senado. Aquí tenemos el enlace, o sea, si lo pinchamos, porque está de difícil acceso, la verdad, Calex. Entonces, Calex es un proyecto de la Secretaría General del Senado que como idea está muy buena. Lo que pasa es que el mantenimiento de esta base es bastante dificultosa. Entonces, recoge toda la legislación y legislación de desarrollo de todas las comunidades autónomas, más la jurisprudencia… A ver si me deja entrar… No. Ay, por Dios. Vamos a ver. Si ponemos aquí en el Google Calex y Senado, aparece más rápido. Aquí tenemos, a ver, no, esto no, búsqueda experta. Bueno, mañana lo intentamos, no está disponible. Es una base de datos que recoge la legislación de todas las comunidades autónomas. Podemos buscar por normas, podemos buscar por comunidades autónomas. Problema que tiene Calex es la actualización que tiene. Yo recomiendo, y nosotros lo hacemos así, cuando tenemos que buscar algo en las comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas, una primera búsqueda a lo bestia en Calex. Y a partir de ahí nos vamos a cada una de las comunidades autónomas. O sea, la idea es buena, hay un paralelismo con la documentación parlamentaria, APCA, que es así, que es, yo creo que es lo que debería ser la joya de la corona del Senado, porque controlar la legislación, vale, tenemos los boletines, pero controlar la documentación parlamentaria de todos los parlamentos autonómicos, eso es mucho más complicado. Entonces, la idea nació hace muchísimos años, pero bueno, es verdad que es un trabajo muy desbordante y no está a lo mejor todo lo cuidado que debía estar. Pero que sepáis que existen esas bases de datos no oficiales hechas por el Senado, APCA y Calex. Están las dos referenciadas en el... Cuando funciona, yo os prometo que Canva ha salido, la presentación que he hecho ha salido con todos los enlaces bien. No sé qué está pasando aquí, pero se accede a ellos. Esto es en principio la legislación, la búsqueda de legislación.
Puede ser regulado por ley orgánica, pero no tiene por qué. ¿Vale?
es como un ámbito que no tiene por qué ser regular. Y luego hay otro ámbito que está conectado con ese, con este núcleo, que es lo que se conoce como materias conexas, ¿vale? Que eso puede ser de carácter ordinario, no tiene por qué ser orgánico. ¿Y cuál es la diferencia entre ordinario y orgánico? El procedimiento. En el caso de las leyes ordinarias se aprueban y ya está, por mayoría simple. En el caso de las orgánicas se exige mayoría absoluta. Tienen que ser sometidas a una votación de conjunto en el Congreso de los Diputados y se requiere mayoría absoluta. Y esto es muy importante porque si tú congelas el rango de una materia, imagínate que regulas una materia por ley orgánica, ya tiene que ser reformada siempre por ley orgánica, no puede ser reformada por ley ordinaria. De ahí que sea muy importante el precisar si esa materia es orgánica o ordinaria, porque ya condicionas lo que luego puedas modificar o no, ¿vale? Esto es por un lado. Entonces, las materias de las leyes orgánicas son siempre limitadas. Son solo esas. Si exceden de esa parte, es nula la ley, ¿vale? Y eso lo controla el Tribunal Constitucional. Luego, las leyes ordinarias tienen en principio un campo material ilimitado. Pueden regular todo lo que quieran, siempre y cuando no sea materia de las leyes orgánicas, ¿vale? Y por supuesto, siempre tienen que respetar la Constitución. Eso es como antes hemos dicho. Y en este caso es importante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha dicho que el contenido normal de las leyes es un contenido general. Es decir, las leyes tienen que ser generales y abstractas. No pueden ser singulares, no pueden regular cuestiones particulares. En principio tienen que ser generales y abstractas, pero en casos excepcionales cabe la posibilidad de hacer lo que se conoce como leyes singulares. Esto fue un caso muy conocido en España, que fue el caso Rumasa, en los años 80, que fue una expropiación que se hizo, una expropiación legislativa a través de un decreto ley y luego se confirmó a través de una ley de una empresa que era un empresario conocido en España, que era Ruiz Mateos, que tenía un poco de edad empresarial importantísimo y bueno, pues estaba la empresa en una situación un poco complicada y el gobierno de Felipe González en ese momento expropió esa empresa a través de una ley. Y entonces eso dio lugar a un proceso constitucional muy importante que el Tribunal Constitucional declaró constitucional esta ley, no declaró que era nula, pero estableció los límites. Entonces los límites son fundamentalmente el principio de respeto a la igualdad. Es decir, el principio de igualdad tiene que ser respetado. Y cómo, claro, la pregunta es, ¿cómo poder respetar el principio de la igualdad si tú estás distinguiendo aquí una situación con respecto a las demás? Bueno, pues el Tribunal Constitucional dijo que tenía que estar justificado en términos de razonabilidad. Es decir, si es razonable, pues porque es una exigencia de interés general, o parecía, cabe esa posibilidad. En segundo lugar, tiene que corresponderse a una situación excepcional, es decir, que realmente estemos ante una situación extraordinaria. En el caso de Rumasa, de esta empresa, era bueno, pues porque era una empresa que estaba en crisis, bueno, como decía, que estaba en crisis, que, en fin, pues que era muy importante para el PIB español, una serie de circunstancias que dijo el gobierno que concurría y el Tribunal Constitucional dijo muy bien. Esto nos parece que es razonable. En tercer lugar, el Tribunal dejó muy claro que hay ciertas materias que nunca pueden ser leyes singulares, nunca pueden ser reguladas de manera singular, siempre tienen que ser reguladas de manera general. Por ejemplo, los derechos fundamentales. Tú no puedes hacer, por ejemplo, una ley del derecho al honor, yo qué sé, concreta, relativa a la etnia, a una etnia concreta. No puedes, tiene que ser una ley del derecho al honor de todos, o sea, tiene que ser siempre general, no puedes hacer leyes singulares relativas al desarrollo de los derechos fundamentales. Y un cuarto límite fundamental, dos límites más, perdón, un cuarto es el respeto a la distribución de competencias. Tú, por ejemplo, no puedes citar una ley para resolver un proceso judicial. De ahí el problema que hemos tenido ahora con la amnistía. Es decir, tú tienes que respetar siempre los poderes de los demás estados, ¿vale? Porque al final, por medio de la ley de amnistía, tú lo que vienes a hacer es revisar el proceso judicial que ya ha tenido lugar. Tú, un juez ha condenado a prisión a un señor por hacer algo, coge el legislador y dice, esto me da igual, yo lo reviso. Y eso es lo que ha tenido lugar con la amnistía. Es el gran problema, ¿no? O uno de los grandes problemas. Y luego, la quinta cuestión, que esta fue una cuestión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos condenó por infringir esto que es la tutela judicial. El artículo 24, que os he dicho antes, claro, si tú expropias una ley en una empresa a través de una ley, no la puedes impugnar, porque las leyes solamente las pueden impugnar ciertas instituciones. Los partidos porque esto era contrario a la tutela judicial. Y de hecho hoy las leyes singulares, aunque se siguen utilizando por esta última vía, prácticamente ya hoy están muy limitadas a su actuación, porque siempre va a afectar en particular a la necesidad. Y esto es fundamentalmente los dos tipos de leyes que hay. Luego hay una serie de leyes especiales, como os he dicho, por ejemplo, tenemos, no son muchos casos, pero un ejemplo característico es la ley de presupuestos generales, que ahora vosotros vais a tener, me parece, que una sí. ley que está sometida a un procedimiento muy particular, porque es un procedimiento que, primero, la iniciativa solo corresponde al gobierno, en segundo lugar, una vez ya entra la iniciativa, empieza todo un procedimiento, una serie de fases que comienzan, por ejemplo, por un plazo de enmiendas muy concreto, una serie de comparecencias, vienen todas las autoridades del Estado a explicar pues, la sección presupuestaria correspondiente. A partir de ahí, también, esta es una norma que solo puede regular materia presupuestaria. Sí. No puede regular más que materia presupuestaria. No puede regular materia de campos. Tiene que regular materia presupuestaria. Y eso es algo que tiene que respetar. Eso me imagino
En teoría.
En teoría.
¿Alguna disposición?
No, bueno.
¿Alguna que otra?
De hecho, lo que hizo el gobierno, muy inteligente el gobierno, lo que hizo en una época, claro, una vez sentó esta doctrina al tribunal, dijo, muy bien, pues voy a aprobar una ley de acompañamiento. Entonces, lo que hacía era, presentaba el proyecto de ley de presupuestos y a la vez presentaba otro proyecto de ley que completaba al anterior, que era una macro ley que modificaba prácticamente todo el ordenamiento jurídico. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional, cuando llegó a esta legal, pero no es lo mejor que se debería hacer. Y gracias a Dios, bueno, si a Dios no, las leyes de acompañamiento han desaparecido ya, por suerte. Lo que pasa es que ahora, de lo que tienen otra vez en la ley de presupuestos. Es decir, las disposiciones adicionales, de repente tienes 100 disposiciones adicionales que dices, ¿y esto qué tiene que ver con la con la? Pero bueno, lo meten por ahí.
Ya, pero nos complica mucho.
Nos complica mucho.
Yo me da que sí, ¿eh?
Puede que sea más. Es que no me acuerdo de la historia. Mira, por ejemplo, tienes.
Pues espera, vamos a ordenar por fecha de publicación. La última es esta. Otra forma de ordenar te da ese tipo de cosas. Ah, perdón, es que no he puesto ley. Disculparme. Perdón.
Son leyes muy importantes. Además, tiene un trámite previo muy importante que no sé si en España en Portugal tenéis, que es el objetivo de estabilidad presupuestaria. Es decir, sí. Los límites de déficit y de deuda tienen antes que quedarse aprobados. Y si no se aprueban, ya limitas todo el procedimiento. Entonces, ahora en España, de hecho, lo que te hemos contado sí, es sí, la sí. Que el gobierno ha llegado a un acuerdo con Junts de Cataluña, que es un partido de Cataluña. Para ese objetivo. Entonces ha paralizado toda la tramitación. En España estamos sin presupuestos, están prorrogados. Están prorrogados porque los presupuestos, si no se aprueban, se prorrogan. Pero el problema de prorrogarlos es que se quedan estancados. Mira, ahí tenemos. Mira, ¿ves cuántas disposiciones adicionales tiene?
A ver, espera un momentito. Aquí tenemos el índice.
Mira, ¿cuántos?
¿Vale?
Pues tiene.
Vamos bien. ¿Te has quedado?
No,
124.
Mira,
tenemos.
Tiene, yo creo que debe tener como 90.
Sí, ponen como una búsqueda por disposición para darle el número.
Sí. Mira, tiene
110.
Sí, lo ves, a ver, arriba.
125.
125.
Disposiciones transitorias.
Ya es una ley de 200. la agenda política del gobierno. Si no hay dinero, es que no pueden hacer nada. Entonces, es la ley que tumba gobierno. Ah, bueno, aquí lo sabéis muy bien, que si ya ha dicho el presidente, no, has dicho la liga, que si no hay presupuestos, pues va a disolver. Siempre ha sido la ley que marcaba la legislatura. Si no aprobabas presupuestos, disolvías.
Sí. Debería ser así.
Ahora ya no, en España ya es un ya estamos en una fase como que da igual que haya presupuestos, ¿no? Porque además el gobierno lo que hace es nos va modificando a través de decretos leyes.
Sí, sí, sí.
El problema es que no puedes incrementar el dinero. Puedes hacer un suplemento de crédito, pero un crédito extraordinario, pero con muchas limitaciones, es difícil. Entonces, bueno, estas son los tres tipos de leyes que hay, las orgánicas, ordinarias y leyes especiales, y luego tienes una serie de normas que no tienen la forma de ley, es decir, no son aprobadas por el Parlamento, ¿vale? Pero que tienen la fuerza de la ley, tienen rango de ley, ¿vale? Tienen la misma fuerza, es decir, y se relacionan con las leyes a través de, otra vez, el principio de competencia, el principio, ¿vale? Es decir, hay una serie de materias reservadas a ellas. Son pocas este tipo de normas, son como los reglamentos del Congreso y del Senado. El reglamento del Congreso y del Senado, por ejemplo, que son normas internas de la Cámara, tienen un ámbito reservado. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que son normas con rango de ley. ¿Eso qué significa? Que una ley orgánica o una ley ordinaria no puede regular eso. Eso tiene que ser regulado siempre y solo por una norma con rango de ley. O por el reglamento en este caso. Y luego ya vienen otras normas con rango de ley, ¿vale? Que no son estas, que son las que puede aprobar el gobierno. El gobierno puede aprobar las que se conocen como decretos leyes y decretos legislativos. Los decretos legislativos que están regulados en los artículos 82 a 85 son dos tipos. En primer lugar, lo que se conoce como los decretos legislativos que parten de una ley de bases, ¿vale? Son textos que parten de una ley de bases aprobada por las Cortes, es decir, la ley establece los principios generales. Y luego, pues tienes un decreto legislativo de desarrollo que lo desarrolla. En España se ha utilizado una sola vez. Es un instrumento muy poco utilizado. En España me refiero a nuestro régimen. Antes era muy utilizado, por ejemplo, el Código Civil español se aprobó así. El Código Civil se aprobó una ley de bases. Estamos hablando del año 1884-85, se aprueba una ley de bases y luego se aprueba ya un decreto del gobierno a partir de esa ley de bases. Eso es por un lado. Mira, ahí lo tenemos. Podrán contestar y tal. Bueno, ahí lo tenéis.
Normas con rango de ley sobre materias determinadas.
Eso está articulado.
Sí.
Es decir, no
la ley de bases.
Sí, la ley de bases y luego, tiene.
Las disposiciones, la colegislación del
Estado. Además del texto articulado, luego tienes decretos legislativos que aprueban textos refundidos. El texto articulado es el de desarrollo de la ley de bases y el texto refundido. Es una especie de codificación, que no lo es en sentido estricto, es una refundición de todos los textos que ha habido en torno a una materia. Imaginaos que tú tienes una ley, la ley de contratos del sector público, ¿vale? Que se modifica, imaginaos, 40 veces en los últimos 10 años. Hay muchísimas modificaciones. Con el BOE da igual, porque ya está todo consolidado. Pero no deja de ser esto, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues bastante complicado, porque tienes muchísimas modificaciones que se integran, que tienes que estar a ver cuál es la norma vigente, cuál no. Entonces, ¿qué se hace? Se autoriza al gobierno a dictar un decreto legislativo que refunda todas estas modificaciones, ¿vale? Entonces, realmente son decretos con norma, con fuerza de ley, pero que están sujetos siempre a lo hecho por el legislador. Y de hecho, cuando se excede de eso, se llama que es un decreto ultra vires. Es un decreto que excede esa delegación, ¿vale? Es una delegación que, como su propia nombre indica, a ti se te delega un poder dentro de unos términos. Y si tú te excedes de esos términos, pues es nulo, ¿vale? Y luego tenemos la otra norma.
Perdón.
De norma con fuerza de ley.
Perdón, sí. Y además es que recordar que el texto consolidado no es oficial.
Eso es.
Entonces se necesita esa norma.
Es algo que ofrece el BOE y que nos viene muy bien a los operadores jurídicos. Esto lo hace oficial. Esto viene a ser una especie de código de esa norma. Y está muy bien los textos refundidos. Entonces, es una manera. Pero no son códigos en sentido estricto. No es como el código civil o el código penal. veces se hace pues para dar coherencia, a veces cambia un poco la redacción, pero para dar coherencia al texto, porque a veces tú haces tantas modificaciones parciales que ya todo es un poco lioso en el propio texto modificado. Entonces, pues se hace una redacción o se reestructura la ordenación de los artículos. Bueno, pues un poco va por ahí. Y luego, el otro tipo de norma con rango de ley aprobada por el gobierno es el decreto ley. El decreto ley es una norma que se remonta al siglo XIX y que luego fue utilizada ya mucho por los gobiernos y que es la potestad más importante que tiene el gobierno desde el punto de vista legislativo, porque no necesita ninguna autorización de ningún otro poder. Solamente necesita que haya una razón, bueno, solamente, una razón de extraordinaria y urgente necesidad. Siempre y cuando haya una razón de urgencia, el gobierno puede dictar un decreto ley. Ahora bien, la Constitución, el artículo 86, establece unos límites muy concretos para ese decreto ley, que son, entre otros, por ejemplo, que no pueden afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Vale? Tú no puedes sacar un decreto ley, por ejemplo, para, regular el derecho al voto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que, como todo, el Tribunal Constitucional ha ido flexibilizando estos criterios y al final el gobierno, pues los decretos leyes, hace un abuso de esta técnica. Es decir, cuando no tiene mayoría sino en el Parlamento, posiblemente recurra a los decretos leyes. Y lo hacen todos los gobiernos. Tuvimos, por ejemplo, un gobierno minoría de Rajoy, del Partido Popular, en la última legislatura de Rajoy, que utilizó muchísimo los decretos leyes. Ahora Pedro Sánchez solamente legisla con decretos leyes, prácticamente, porque es que no puede aprobar leyes en el Parlamento. Entonces tiene unos límites que son, como digo, pues los ha flexibilizado mucho. Yo creo que la idea del constituyente era permitir la utilización de los decretos leyes, pero de una manera más limitada.
¿Y el Congreso de los Diputados no puede hacer nada por esos decretos leyes?
Los tiene que convalidar. Los decretos leyes los convalida. A los 30 días tiene que convalidarlos. Es decir, tiene que darles el approve, como el ok. Pero,
¿por qué no es eso? Porque aquí suelen hacer la apreciación de la si el gobierno lanza un decreto ley en una competencia que es suya, la asamblea lo puede llamar así y hacer lo que se llama una apreciación.
Sí, como lo llama así. En el Congreso lo que hay es un procedimiento. El gobierno aprueba el decreto ley, se publica y el Congreso tiene 30 días para convalidarlo. Si no lo convalida, se deroga. ¿Vale? O sea, es decir, esa es la consecuencia. Y luego el Congreso lo que hace es asume el decreto ley como proyecto de ley y luego lo aprueba ya como ley. En el Congreso puede hacerlo, no tiene por qué, puede hacerlo. El problema que pasa es que cuando tú sacas ya un decreto ley, tú ya el decreto ley está en vigor, ya sí, es norma. Sí, sí. Entonces ya empieza a modificar el ordenamiento, ya en cierto modo crea ya una necesidad, una necesidad. Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque al final tú necesitabas una necesidad para aprobarlo, lo apruebas y ya creas tu otra necesidad a través del decreto ley. Entonces el Congreso se encuentra ya en una situación, que muchas veces ocurre, el gobierno dice, la oposición va a tumbar todas estas medidas que hemos aprobado que han venido bien a la sociedad. Entonces la oposición muchas veces se encuentra en la tesitura de decir, ¿y ahora qué hago yo? Me cargo el decreto ley cuando esto ha venido bien a la ciudadanía, a pesar de que sé que es un decreto ley que ha excedido los límites de la Constitución. Entonces, bueno, eso es la política al final, que es un poco los tiempos y... Pero claro, el Tribunal Constitucional, en mi opinión, sí que debería ser más firme, porque por limitada la actuación. Por ejemplo, en Italia, ayer firmó la Constitución, le vino muy bien, dijo que las comunidades autónomas no podían dictar normas formales. Era lo limitó. Dijo que solamente podían dictar leyes formales las regiones, pero no normas. El gobierno no podía, el gobierno regional no podía dictar una norma formal. Lo controló de esta manera. El Tribunal Constitucional nuestro dijo que sí que era posible y pues así algunas. Y nada, y luego ya por último, una mínima referencia a la relación entre la ley y el reglamento. Bueno, como sabéis, la relación se basa en el principio de jerarquía, ¿no? Hay una absoluta sujeción de, o sumisión también del reglamento a la ley. Y esto es importante porque en nuestro país, en España, no existe reserva de reglamento. Vosotros me parece que tenéis una reserva de reglamento para materia de organización, ¿no? En materia de organización
del gobierno,
sí, ¿no? Sí, en materia de organización administrativa, el gobierno es libre de regular lo que considere, ¿no? En España no. En España no hay ninguna reserva de administración. Es decir, en principio, el legislador puede regular todo lo que tenga que ver con la actividad administrativa, salvo aquello que esté reservado concretamente y con los límites que os he comentado antes. Tiene que haber, bueno, por razones que lo justifiquen y tal. Pero lo cierto es que no hay una reserva reglamentaria. Es más, el Tribunal Constitucional ha dicho que para poder aprobar reglamentos, el legislador tiene que autorizar al gobierno. Tiene que darle una habilitación al gobierno para aprobarlos. El problema es que estas habilitaciones, que antes eran más concretas, hoy se reducen a... se le faculta al gobierno a dictar reglamentos. Es una habilitación muy amplia. Muy amplia que no está limitada ni está precisada. Y a veces incluso no hace falta ni habilitarlo. Se suele hacer, pero a veces el gobierno se ha apoyado en que, bueno, al haberse aprobado una ley, ya ellos tienen, como se reconoce la potestad reglamentaria en el artículo 97 de la Constitución, lo que dicen es que ellos tienen ya una facultad de una potestad reglamentaria de desarrollo inherente. No hace falta que la habiliten expresamente, ¿no? Y luego, por supuesto, las materias que están reservadas a la ley no pueden ser reguladas por reglamento más que a través de un desarrollo que se le habilite expresamente por el legislador. Por ejemplo, lo que os he comentado antes de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen que ser regulados siempre y en primer lugar por ley. Otra cosa es que luego el legislador permita o habilite al gobierno para desarrollar eso en aspectos puntuales y que complementan la ley. Nunca un desarrollo general y omnicomprensivo, vamos a hacer. Y ya está, por supuesto, luego, en el caso de los reglamentos, eso lo explicaré mañana, el control de los reglamentos lo hacen los tribunales ordinarios. No lo hace el Tribunal Constitucional, ¿vale? Como regla general. Es decir, los tribunales ordinarios, un juez, cuando vea que hay un reglamento que contradice la ley, lo que hace es lo inaplica, aplica la ley. ¿Vale? Y lo que se plantea es una cuestión de legalidad que es una autocuestión y él lo declara ilegal el propio reglamento.
Pero el tribunal puede declarar el reglamento ilegal o simplemente no lo aplica.
Bueno, depende, sí. Por ejemplo, imagínate que interponen un recurso administrativo porque se dice que esa norma contradice
una ley,
por ejemplo. El tribunal lo que hace es, cuando ve que en efecto contradice esa ley, aplica la ley, entonces se plantea una cuestión de legalidad que lo que hace es el mismo procede a declarar la ilegalidad de esa ley. Entonces directamente lo que hace es proceder a aplicar la ley.
Sí, sí, sí.
Y aunque depende del procedimiento, porque es que ahí dice, luego tú puedes impugnar directamente un reglamento. Yo puedo mañana, si no estoy de acuerdo con el reglamento, impugnarlo y al tribunal y puede declararlo nulo directamente al tribunal. Viene a ser como un acto. Exacto, sí. Está sometida al control absoluto de los tribunales. Y ya está, esta es un poco la cosa. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, es cierto. Recibe la denominación de reales decretos porque los firma el rey. Y tienes los reales decretos leyes, los reales decretos legislativos, que son las normas con fuerza de ley, que os he explicado antes,
sí.
Y luego tienes los reales decretos, sin más, que son reglamentos. O
exactamente, desarrollo, que no pasan por cortes, con lo cual no necesitan una tramitación parlamentaria y que tienen una derogación más fácil.
Sí.
Se ejemplo, pueden cambiar.
El nombramiento de un embajador, que es un acto administrativo, pues eso se hace por real decreto. Lo nombra el rey. Los pide el rey, más bien. Los pide el rey.
¿Puedo sí. explicar un poco el papel del rey nas leis? O sea, todas las leis van al rey para asinar?
Todas.
Y él puede no
las asinar. Leyes estatales, todas. Las leyes estatales, todas pasan por el rey, que las sanciona y las promulga. Pero. Y no se puede negar el rey.
No puede.
Hay un veto, no hay nada. El rey
y no puede plantear una cuestión al tribunal.
No. El rey está obligado.
Simplemente firma.
Es un acto debido. El rey tiene que. En las repúblicas, el presidente suele tener un veto, ¿no?
Sí.
El veto es un veto suspensivo que lo devuelve, ¿no?, a la Cámara para que lo vuelvan a estudiar. En las monarquías existía ese veto. Antiguamente existía ese veto, porque nosotros en tiempos de Franco tenía un veto sobre las leyes, bueno, realmente es que. Pero nunca lo utilizó. Nunca lo utilizó porque el veto nunca necesitó utilizarlo. Pero podría, porque llegó un momento, es verdad que el franquismo tiene varias etapas, y a partir de los 60 ya, aunque seguía siendo un régimen autoritario, fue un régimen un poco más. Intentó, como en cierto modo, no democratizarse, pero institucionalizarse, es decir, tenía ya unas instituciones ya más formadas, más formalizadas, y el gobierno y las cortes funcionaban con bastante independencia, aunque siempre, por supuesto, bajo la supervisión de Franco. Y Franco pasaba un poco de la política en cierto modo, ¿eh? O sea, sí que tenía todo ordenado y controlado, pero era como una especie de rey ahí, ¿no? Y él podría haberse negado a la sanción de alguna norma, y nunca lo hizo, eso nunca lo hizo porque ya tenía controlado todo lo demás, ¿vale? Y en otras épocas los monarcas tenían esa posibilidad, pero hoy en día no existe. Y luego, sin embargo, las leyes de las comunidades autónomas, todas ellas no se sancionan, sino que se promulgan por el presidente de la comunidad autónoma en nombre del rey, a excepción de la comunidad autónoma del País Vasco, que en su estatuto de autonomía no lo pusieron. Y no sé, simplemente se promulga por el presidente de la comunidad. Mientras que el presidente de la Comunidad de Madrid, la Asamblea, por ejemplo, aprueba una ley y la promulga en nombre del rey. Es un formalismo, pero bueno.
Sí, no está significado.
Pero significa. Sí. Y sí, esa es un poco la. Ahora, por ejemplo, es que con la amnistía realmente todas estas instituciones se han puesto en entredicho y se ha planteado la posibilidad de que el rey no sancionara o promulgara la ley. Supuesto sí que lo hizo, porque tenía la obligación de hacerlo, y bueno, pero es una institución al final, en ese caso un formalismo. Es un formalismo, pero ojo, sin la sanción y promulgación la ley no puede entrar en vigor.
No, nunca nos aconteceu. Nós temos uma figura que chamamos veto de veta. O presidente não promulga nem veta.
Ah, aquí no.
Pode acontecer, já aconteceu, não recentemente.
Sí.
Chamamos veto de veta.
Que no lo firma, ¿no? O, no
pasa
nada.
Va a guardar, así.
No, tiene un plazo de 15 días para hacerlo.
Sí, pero si no hiciera, ¿cuál es si no hiciera?
Ah, ¿y si no hiciera? Pues.
Es
nada
que
hacer, nada.
Nada.
Para el rey, le echarías. Le diría, pues se va usted a su casa.
Pero escucha. Perdón,
não podem, não, porque cá, se for vetado, o Parlamento pode confirmar o mesmo texto. E, portanto, o Presidente é obrigado a promulgar. Mas já aconteceu não fazer, não faz nada. E, portanto, nunca chega a ser lei.
Claro, é que não. O sea, isso é verdade, é que não. Realmente, sim. O acto de rei é, por um lado, tecnicamente, a lei, quando é aprovada por as cortes, é lei.
es ley en sentido estricto, ya es ley. Pero se necesita el acto del rey para, en cierto modo, perfeccionar esa ley, que tampoco es perfeccionar, simplemente es habilitar que esa ley pueda ser publicada. Es decir, es como un paso necesario que tienes que dar para que la ley pueda ser publicada y entonces entrar en vigor. Pero la ley ya es ley. Entonces, si no lo haces, realmente esa ley nunca puede entrar en vigor. Pero no la perfecciona, realmente el rey no contribuye en nada a esa norma. No la perfecciona. Antiguamente sí, antiguamente, como era un pacto, en el siglo XIX, por ejemplo, aquí en Portugal también, era un pacto entre el rey y el parlamento. Entonces, el parlamento la aprobaba y el rey la perfeccionaba. El rey daba su consentimiento.
Pero vamos a ver, cuando el proyecto de ley sale Congreso, Senado, y se vuelve al Congreso, o si no vuelve al Congreso, según el veto y todo esto, sale como proyecto de ley. La última tramitación de la ley sigue siendo proyecto de ley aprobado definitivamente. No, la última publicación del Congreso no es ley, es proyecto de ley. Es en ese cambio, en el de la sanción, promulgación y la publicación, cuando proyecto de ley se quita proyecto y aparece ley.
Sí, a ver, lo que realmente pasa es que las Cortes Generales dictan un acto. Un acto parlamentario, un acto legislativo de aprobación del proyecto. No es un decreto, pero es
un
CAR. Ah, que es un decreto. Es como un decreto.
Sí.
Ya es como una especie de declaración de voluntad por la que la norma queda aprobada, que ya es materialmente legislativa, porque eso ya es materialmente legislativo, pero necesitas, para que quede formalizada, el que el rey la sancione y la promulgue, por un lado, y por otro lado que se publique. Aunque por eso se dice que en realidad ya una vez aprobada ya es una ley, como tal, en sentido estricto. Pero bueno, sí, realmente lo más técnico sería decir que viene a ser como una declaración por lo que se aprueba un proyecto, que ya es materialmente legislativa, cuando el rey la sanciona y la promulga, ya es una ley sancionada que falta de ser publicada. O sea, realmente el acto del rey viene a darle mayor formalidad, es una solemnidad necesaria para que ese acto se formalice como ley. O sea, realmente sí. Entonces, si el rey se negara a sancionar, había un problema, desde luego constitucional gravísimo.
Pero Javier, sí, eso que te iba a decir, lo de Bélgica, sí,
Bélgica,
que el rey abdicó.
Bueno, en Bélgica fue otra cosa, porque en Bélgica, con el rey Balduino, con la ley del aborto, no es que se negara, simplemente dijo que estaba incapacitado para gobernar. Entonces dijo que estaba enfermo y que no quería. Entonces lo que hicieron es nombrar una regencia, y la regencia, en nombre del rey, sancionó la norma. Probablemente sería algo así. Si el rey mañana, imaginaos que dice, pues yo no voy a sancionar ni promulgar esto porque no estoy de acuerdo, pues se le inhabilitaría temporalmente, se nombraría una regencia, la regente o el regente firmaría y luego volvería. No está previsto. No está previsto para que ocurra, la verdad. Y si no ha ocurrido ya con lo de la amnistía y tal. Hombre, pero es que al rey le puedes poner en una tesitura, imaginaos, podría pasar una reforma constitucional para proclamar la República,
sí, para terminarlo, ¿no?
Que él tiene que firmarla para darle validez.
Sí.
No, más que validez, para darle eficacia. A ver, en ese caso probablemente lo que ocurriría es que el rey exiliaría de España una vez ya visto que se ha aprobado y ya pues empezaría otro sistema constitucional. No sería necesario, se entendería que no es necesario, pero que puede darse. El propio rey Juan Carlos, el anterior monarca, para el ático, pero realmente para abdicar tenías que hacerlo a través de una ley orgánica. Entonces, las Cortes Generales aprobaron una ley formalizando esa abdicación y él tenía que sancionar y promulgar su propia abdicación. Imaginaos que hubiera dicho al final, oye, que me arrepiento, que no lo voy a hacer.
Hombre, pensarlo pensaba. No pensaba. Otra cosa es que no tuviese más remedio. Pero vamos.
No, el actual monarca, la verdad, es que, vamos,
Lo que le dejan.
Sí, lo que le dejan. Ha sido educado y formado en ello y realmente, bueno, pues es un monarca que está cumpliendo sus obligaciones y bueno, pues está tratando de ser lo más formal y cortés que se puede. Son diferentes formas de ver la jefatura del Estado, ¿no? Entre la monarquía y la república. Veremos cuánto.
Oye, yo os quería enseñar la base de datos CALES que habéis visto que no funcionaba antes, que había un error, y aquí está. O sea, es tremendamente amigable, como veis. O sea, tenemos el tipo de norma, o sea, que podemos poner el número, no sé, y todas las comunidades autónomas podemos seleccionar una, la otra, o lo que sea, y el título. O sea, teóricamente esta es una situación ideal. Otra cosa es la actualización que tenga. A ver, yo sería más partidaria si esta base de datos, en vez de ser gestionada por el Senado, fuese gestionada por cada una de las comunidades autónomas. Entonces, pudiesen aportar y nutrir. Y sería muy interesante, pero no es el caso. Pero, en todo caso, como recurso, aquí está. Y tenéis el enlace en el PEN, que no sé por qué no me funciona aquí, pero desde luego en Madrid funcionaba, que lo sepáis. Todo funcionaba.
En el otro ordenador, a mañana tendremos otro, quizás.
Bueno, podemos ver. O sea, no es que hace unas cosas un poco raras. Además, he traído dos formatos. Vale. O sea, que todo eso. Pero bueno.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar para mañana. Pero...
Sí, claro.
Entonces,
mañana en el salón.
Hemos acabado un poco antes, pero bueno.
Sí. Es buena seña. Muy bien. Pues de nada. No me imaginaba que íbamos a...